Aquesta és la veu de Maya Romero, la guanyadora de l'edició 2017 del concurs Operació Triunfo, representant, de fet, de Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió l'any següent, el 2018. Un any després, el 19, va publicar el seu primer disc, però no passa nada. Ara, un documental que es pot veure a Amazon Prime Video segueix tot aquest itinerari vital i professional d'una cantant que continua sent molt jove, només té 21 anys, però que demostra tot un món interior i una maduresa insòlita per algú que ha viscut i viu encara amb els ulls de milions de persones fixats permanentment en tot el que fa. Amaya Romero, molt bon dia. Buenos días.
Hola, buenas, bon dia.
Però este, tenim també per aquí el Marc Pujolà, que és el director del documental. Marc, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I la Núria Graham, guitarrista.
Hola, Marc.
Hola, Maya, com va?
Espera, espera, Maya, que també tenim per aquí la Núria Graham, que és guitarrista de la gira.
Hola.
De la Maya. Núria, bon dia.
Bon dia.
Hola.
Amaya, hola, hola, Marc.
Que feia molt... Que feia mucho que no hablabais.
No mucho, bueno, tampoco,
bien,
¿no?
Con Marc hace un montón que no hablo.
Mogollón, mogollón, sí, sí.
Amaya, te iba a preguntar que... Bueno, déjame empezar preguntándote cómo estás pasando toda esta etapa tan rara que nos está tocando vivir.
Pues la verdad es que lo estoy pasando mejor de lo que pensaba, sobre todo como a nivel más emocional. Pensaba que iba a estar fatal, me iba a agobiar muchísimo... Y estoy, o sea, me estoy pasando hasta bien. Me da hasta pena que se acabe, pero...
¿Sí?
Que no, tampoco. Tengo muchas ganas de ver a todo el mundo y eso mucho de menos a la gente, pero la verdad es que estoy bastante tranquila.
¿Y has descubierto alguna afición durante este tiempo o qué?
Pues así, algo que no hiciera antes, no. Pero sí que es verdad que igual cosas que antes, por ejemplo, a la hora de componer y así, la verdad es que esta cuarentena estoy componiendo más que de normal. O sea, como que estoy aprovechando más el tiempo.
En esto hay de todo, Amaya, porque sí. Es verdad que estos días que hemos podido hablar con otros artistas, que algunos tienen un bloqueo mental y no hay manera de producir, y en cambio hay otros que, vaya, que estáis, que no paráis, ¿no?
Sí, bueno, tampoco es que no pare, en plan, pero sí que es verdad que estoy como haciendo... O sea, estoy como intentando aprovechar más el tiempo, como que me ha servido un poco también para asimilar todo, ¿sabes? Para parar un tiempo, estar aquí asentada en casa sin hacer nada y asimilar todo lo que ha pasado también. O sea, un poco para organizar mi mente.
¿Dónde te ha pillado?
Pues estoy ahora en Barcelona, estoy con dos amigas y me hubiese gustado ir a Pamplona, pero no me dio tiempo a ir. Entonces, en cuanto acabe esto, espero poder ir a Pamplona.
Una de les opcions, en tot cas, per aquest confinament és mirar aquest documental del qual ara us en parlàvem, sobre el moment que va de la victòria de Maya d'Operació Triunfo fins a sortir de la gira del seu primer disc. Maya, ¿de quién sale la idea de hacer este documental?
La idea, no me acuerdo de qué persona en concreto, pero me acuerdo que nos dijo la fruta donde
Amaya, perdona, estás en Barcelona, pero te escuchamos, no sé si nos oyes tú, pero nosotros te oímos muy mal. Si de cas, intentem recuperar aquesta comunicació. Marc, ens explicava la Amaya, no l'acabem d'entendre, doncs ella en quin primer moment va tenir contacte amb aquest documental. No sé tu quan et vas fer càrrec del projecte.
Sí, mira, el documental va néixer, tant la Amaya com la Núria, estan al segell del Primavera Sound. I a l'entorn del Primavera també hi ha una productora audiovisual que és Vampire Films, amb qui jo col·laboro bastant. I, de fet, a mi em van trucar un dia de Vampire i em van enviar a Nova York a gravar una peça curta de com ella començava a enregistrar el disc amb el Raúl Refri. Mm-hmm. I no va ser una idea premeditada de fer el documental. Va ser més muntar aquesta peça de 4 minuts que no sabíem ben bé on acabaria, que va començar a despertar interès de certes plataformes i aleshores, sense saber ben bé que això seria un documental, vam començar a gravar ja més conscients moments importants de la Maya, tant dels assajos com de gravació del disc, els primers concerts, i va ser com cap a l'estiu que sí que vam dir, va, tenim prou material com per fer una proposta sòlida de documental de creació d'aquest disc.
Espera un moment que no em piquen a casa ara, deixa'm entrar aquí, perdona.
és que
no em piquen a casa i ara aprofito la pau interior que tinc ara i exterior perquè ahir vaig veure, mira, perquè la Marga Ortuño, productora de la Mona Racum, va dir, ja l'has vist, dic, vine'l immediatament. Perquè aquí hi ha una cosa, no sé si hi ha la Maya o no hi ha la Maya, però el que sí que diré és que la gent se'n vagi a veure Amazon Prime, el documental està molt ben parit, molt ben parit. O sigui, està molt ben fet. Però és que hi ha una cosa que per mi és la base de tot. Que tu veus una persona que no té res a veure amb el que surt d'una acadèmia de música, que, no té res a, que té una vida interior bestial i que ben coincidir amb la Marc Ortuño en dir, i no sé si el Marc Pujolà, que és el director de l'obra, està d'acord o no, que és una noia molt especial i molt diferent.
Totalment, totalment. Mira, nosaltres la idea del documental era explicar el procés de creació musical, no? També en l'entorn del Primavera ens interessava centrar-nos en això, però és que la tia... Sobretot jo diria que la Maia és una tia que emociona moltíssim, no? Tant a dalt de l'escenari com a la vida real. Clar, això és or per qualsevol cineasta, diguéssim, que creï aquesta emoció i, evidentment, té un món interior brutal i té unes sortides increïbles que nosaltres estàvem allà gravant a l'estudis o als backstage de l'escenari i té unes sortides increïbles i sempre està amb l'emoció a flor de pell, no? I jo crec que això es transmet al documental, crec que és un documental bastant emotiu.
Sí, és molt emotiu. Aviam, coses que jo interpreto d'ella i que després... Això la Núria Graia m'ho pot confirmar o no m'ho pot confirmar. Que és, primer, que ella és una noia molt sensible, comencem per aquí, que és una noia molt, 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 molt llesta i que va... Però ella té un objectiu i va per aquest objectiu. Hi ha coses que amb ella, per exemple, al començament, comences, Marc, amb una mala llet... Perquè ella, per exemple, es veu que està durant tota l'evolució dels 50 minuts ella està enganxada al mòbil. O sigui, està permanentment tota l'estona al mòbil. I va en cotxe amb la Marta Vall d'Universal i la gent no sé si mirarà el que diu aquell missatge, però entra en una crònica, en una crítica del disc i es veu en negreta que la crítica del disc diu mal disco, buen artista, o alguna cosa similar. I ell allò li va donant voltes al cap. Però és que després se'n va als Estats Units, se'n va a casa del Raúl Refri, que és un gran, i no li acaba de convèncer el que li diu la producció del Raúl Refri. I en canvi troba una altra producció que la troba molt més agradable, se la troba molt més a gust i es troba molt més feliç. És a dir, que ella està permanentment, Marc, no sé si estaràs d'acord, a la recerca de la seva pròpia felicitat per damunt del que li puguin dir, pel damunt de discogràfiques, pel damunt de grans productors. És a dir, és ella les seves circumstàncies i la seva música que li agrada.
Clar, clar, total, però és que pensa que ella passa la seva adolescència a Pamplona, entra en un programa que ha estat 24 hores televisat i de cop la deixen anar a Barcelona amb 20 anys. Amb 20 anys, ets un cabra, jo era un cabra amb 20 anys. I clar, amb una pressió per part de tothom, hi ha un punt que aquest any ha sigut de recerca personal, també, no? I crec que això... Ella va decidir també buscar-se una mica, no enganxar-se al primer que passava... I això es veu en el documental. A diferència d'altres companys d'Operación Triunfo, ella ha trigat un any o i pico a treure el disc, no? I una mica de la raó és això, que s'ha anat trobant.
A la Núria Graiem, la vam conèixer aquí al Món RQ, quan tot just va publicar la seva primera maqueta, des de llavors s'ha convertit en una de les compositores més aclamades del país. Qui t'ofereix entrar a la banda de la Maia, Núria?
Bueno, va anar tot molt, molt improvisat, perquè de fet al principi només vam... Me'n recordo que fa això, un any i pico, que vam quedar... per fer una cervesa amb la Maia i vam començar a parlar doncs, de col·laborar més aviat per temes de composició, que vam fer un parell de cançons i tot plegat, i una cosa va portar a l'altra i al final vaig acabar tocant a la seva banda, que és una cosa que no m'esperava per res i al final ha sigut increïble.
Deixa'm que us digui una cosa, perquè això li explicaré a la Maia i no en tindrà ni idea, i vosaltres no ho sé, però hi ha un moment que he quedat molt flipat, perquè ella mateixa diu una cosa, ara parlem amb la Maia, però ella mateixa diu una cosa, que és que ella no entén aquesta fama. Ella diu, ve a dir, jo sóc... La gent em demana autògrafs i em demana fotografies perquè he sortit per la tele. És a dir, com dient, el meu talent, la gent l'ha vist relativament, però la gent no es veu el fer fotos amb mi per ser qui sóc, per fer el que faig, sinó per sortir on he sortit, que és a la tele. Però és que aquí afegeixo una dada que em sembla molt bàsic, molt divertida, que és que en el documental hi ha un moment que surten molts fans fent-se fotografies amb ella, i hi ha un moment que paro i dic, hòstia, però si aquest el veig habitualment a la tele. I una de les persones que li demana fotografies ara és una persona que surt molt, molt, molt habitualment a TV3, que és un periodista que es diu Abraham Urriols, i surt demanant-li una fotografia, el documental, quan fa, Marc, el veu rodar?
El documental s'ha anat rodant al llarg d'un any. Vam començar el novembre del 18 a Nova York i crec que les últimes imatges, que són les versions aquestes musicals que hi ha, són de, de l'octubre del 19.
Del 19. Doncs això és del 18 al 19, hi ha un moment que Abraham Orriols, un periodista de TV3, surt demanant-li una fotografia per, i explicant-li per què li demana una fotografia a Maia. Hi ha una persona que coneix molt a la Maia, que no és la Núria, que també, que no és el Marc, que també, sinó que és el Guillem Ilkiwi. Hola, Guille.
Hola, Jordi, què tal?
Tu te l'estimes molt, no, Guille?
Molt, a la Maia, a més, bueno, tot el que dieu, vull dir, no que la faci massa res, però que ella és una persona molt conscient permanentment, al marge de que possiblement s'hagi volgut buscar, no? com dèieu ara, durant aquest temps, crec que és una cosa que des del principi es veia, no? Que contínuament es preguntava quin era el seu lloc i què és el que havia de fer. I una cosa que es veia des del principi, a part d'aquesta llum, no, personal que té i també com a artista, és que jo crec que ella té molt clar que la seva carrera musical és de molt llarg recorregut. I jo crec que això li ha donat certa tranquil·litat al seu cap per poder esperar, no? que és el que ara comentàveu també, i de dir, bueno, ja sé que segurament si trec el disc molt ràpid, doncs ara aprofitaré aquesta mena de visibilitat i d'impacte i tal de la tele i del concurs, però jo crec que ara mai el seu cap té molt clar que d'aquí 40 anys estarà traient discos. Mm. I això no és una cosa massa habitual, és veritat, en aquest entorn així més televisiu i més d'espectacle.
Mm. Amaia, què tal? Bon dia.
Hola, bueno, es que claro, llevo un rato escuchando y no sabía cuándo hablar.
Bueno, habla cuando te dé la gana.
Vale, perdón, pero sí, estoy aquí. Que tú... No sé qué pasaba antes, que no se escuchaba bien.
Bueno, sí, tu mateixa. Vols dir alguna cosa del que has escoltat del Guille, del Marco, de la Núria?
El qué, perdón.
Si quieres decir algo de lo que, contestar algo de lo que han dicho ellos.
Ah, es que como no entiendo muy bien el catalán,
perdona,
he perdido un poco.
D'acord.
No pasa nada, de verdad, no te preocupes, pero, uh-huh. Pero bueno, quiero saludarlos a todos.
Uh-huh. Bueno, y el Guille fa molt que no el ve, hace mucho que no lo ves, a Guille?
Sí, hace un montón. Pero Guille está en esta conversación ahora mismo.
Sí, está aquí.
Dios mío, hola, Guille.
¿Qué tal, Amaia? Bueno, yo de hecho la última vez... Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, como siempre.
Pues muy bien, la verdad, muy bien.
Creo que la última vez que nos vimos debió ser en un festival, ¿no? ¿O no?
Sí, es verdad, creo que de hecho creo que la última vez que nos vimos fue en el warm-up. O sea, que fue
sí,
hace
puede
un año
ser.
Justo.
Sí,
sí, sí.
Sí, sí.
Qué fuerte, pues me alegro de hablar contigo.
Pues igualmente,
sí.
Guapa.
Sí. Juanlu, tira tú que tornen. Andamos, Juanlu.
Tiro yo. Es que, Amaia, está pasando una cosa que es muy surrealista, que Jordi está en casa presentando programa, pero tiene obras en casa. Y a veces que vamos y venimos. Pero en todo caso,
vale.
Guille estaba comentando, ha comentado hace nada, unos segundos, que tú ves tu carrera que va para largo. O sea que, ¿no, Guille? El que estabas contando que no era una cosa de aprovechar este fulgor inicial, ¿no?
Es que estoy convencido, bueno, ahora hablas tú un poco a Maia, pero tu forma de ver la música yo creo que es, o sea, no concibes una vida sin sacar discos, y al margen de que tú a nivel de producción no tuvieras aparentemente, no, ahora no estás segura de esto o del otro, yo creo que sí, yo creo que tú eres muchísimo más segura y tienes muchísimo más claro que la mayoría de gente a tu edad cómo quieres hacer las cosas y cómo quieres que suenen. Lo que pasa que a lo mejor cuesta encontrar, ¿no?, con quién hacerlas, pero... Y ese es el motivo por el que yo creo que tu carrera es obvio que va a ser de muy largo recorrido.
Joder, qué guay, muchas gracias, Guille, ojalá. Bueno, sí, la verdad es que es como que ahora, claro, como... Bueno, solo tengo un disco y todo, y siento que... todavía tengo muchas cosas que aprender, pero sí que es verdad que mi objetivo sería ir un poco evolucionando y probando cosas nuevas, pero sí, es poco mi objetivo, lo que me encantaría, y ojalá se cumpla.
Ahora estás hablando más del futuro lejano, pero el documental
sí.
no empieza con un fragmento de OT, sino curiosamente de tu expulsión del concurso, el número uno de Antena 3. Este es el momento.
Sí, sí,
te
sí.
Estoy haciendo el favor de tu vida, ahora que eres joven. Porque si ahora mismo haces una pausa en el camino y lo retomas dentro de unos años, entonces volarás. Pero si te quedas aquí, con lo pequeñita que eres, te devorarán. Te devorarán.
Esto te decía Mónica Naranjo.
Sí, yo creo que tiene toda la razón del mundo. O sea, es como que luego también lo curioso fue que justo años después en Operación Triunfo como que volvía a estar ahí Mónica Naranjo y era como... O sea, era como una historia anecdótica, ¿no? Eso. Entonces,
es como que nos hacía ilusión poner ese fragmento del número uno, y además lo que dice es como, no sé, tiene toda la razón del mundo. O sea, yo al final ahí tenía 12 o 13 años, creo que
imagínate.
Tenía. Y claro, yo estaba en primero de la ESO, además ese curso fue un desastre, suspendí un montón de cosas, fue como, mejor estudia, y luego ya, pues cuando... Y además fue justo cuando terminé el colegio, segundo de bachiller, que fue cuando me presenté al concurso, sí.
Mira, Amaya, me gustaría que me hablases de algunos nombres propios que también aparecen en este documental, empezando por el de Raúl Fernández, el de Refri, vaya.
Sí, pues a mí Raúl Refri es una persona que sí, o sea, desde que escuché lo... No me acuerdo, pero bueno, le conozco desde hace años. Y me gusta mucho todo lo que hace, me parece que tiene como mucho gusto, me siento como muy... No sé, me encanta escuchar las cosas que hace. Y claro, de repente tener la posibilidad de trabajar con él, pues para mí era increíble. Y entonces, cuando los primeros días que estuvimos quedando, era como que conectábamos muchísimo, estábamos ahí tocando los dos, como que improvisábamos y conectábamos un montón a nivel musical, y bueno, también nos llevábamos genial. Y entonces luego fuimos a Nueva York y bueno, de ahí salió un nuevo lugar y todo, que me encanta. Pero la producción del disco como que empezó, o sea, como que... Bueno, al final lo explico en el documental, ¿no? Pero sí. Se estaba volviendo como demasiado experimental, ¿no? Que tampoco era una locura, pero sí que es verdad que para hacer mi primer disco, que yo prefería que fuese algo como más orgánico, más sencillo, ¿no? Como canciones con estructuras más sencillas, uh-huh. O con la producción en general más orgánica. Entonces, por eso fue como que el disco un poco cambió el camino en el que estaba yendo, como que yo no lo veía muy claro. Y de repente apareció la posibilidad de quedar con Santi, quedé con Santi y todo, y fue increíble. Pero con Raúl Refri me encantaría poder volver a trabajar, y porque a mí me encanta todo lo que hace, y además él me cae genial y es majísimo, y me gustaría muchísimo volver a trabajar con él.
Y hay otro nombre destacado, como el de Miki Puch, director escénico de la gira.
Sí, Miki Puch pues se dedicó un poco a ayudarnos a la hora en los ensayos. Pues solía venir a los ensayos y nos ayudaba. A mí, al final, yo también acababa de empezar y no sabía muy bien. Es también lo que se explica en el documental, como que se me hacía un poco difícil dirigir o la figura de líder, como decirle a la banda lo que hacer, o como que me sentía un poco incómoda teniendo esa posición. Uh-huh. Entonces Miki pues me ayudó un poco a entender que pues es que eso tiene que ser así, o sea, yo no tengo por qué sentirme incómoda haciendo eso, porque al final es un trabajo. Bueno, Miki, también muchas personas.
¿Y el último
y luego,
nombre?
Pues eso...
Di, Amaya, perdona.
No, nada, que luego pues Miki estuvo viniendo a los conciertos y también pues me ayudaba con el repertorio de la gira, en los momentos, detalles como del concierto, en los momentos en los que hablar, ¿sabes? Cosas así que Miki me aconsejaba siempre.
Y el otro nombre es el de Nuria Grey, aunque te está escuchando.
Claro, Nuria pues es la mejor del mundo. O sea, Nuria a mí me parece un genio, de verdad, me parece increíble. Es que no sé qué decir, o sea, el último disco que ha sacado, por ejemplo, es una preciosidad. Y bueno, es increíble, y me parece como un honor poder estar con Nuria como guitarrista en la banda, ¿sabes? Y poder haber trabajado con ella y todo, me parece como un honor, no sé, tener la posibilidad. Ahí va. Y esos pitidos que son
radio. Son los señales horarios de las 11:30 de la mañana. No pasa nada, o sea,
vale,
podemos continuar charlando. No pasa nada, Amaya.
Joder, mis chicos pitidos de radio de toda la vida, ¿eh?
Exacto. Pues han sonado justo
pues
cuando estabas hablando tú.
Pues eso, que Nuria es que también me da un poco de vergüenza hablar ahora porque está aquí delante, pero bueno, eso, que es la mejor y que le quiero un montón. Y que me alegro mucho de haberla conocido, y a nivel profesional y personal y de todo.
¡Joa, Maya!
Pues os podéis dar un abrazo aquí virtual, ¿eh? Todo llegará.
Sí, un abrazo, me le mando.
A ver, Amaya, Una Vuelta al Sol también es un documental revelador sobre qué piensa Amaya de la fama conseguida.
Igual es un poco artificial, ¿no? Todo lo que está pasando ahora, porque es gracias a Operación Triunfo y simplemente ha sido un concurso de televisión. No tienes una carrera grande para haber llegado a eso. He salido de un programa y de repente estás en una posición como muy mediática, muy alta, y como que todo el mundo te conoce y todo, pero es algo artificial, porque estoy en una posición que yo no he logrado.
Mira, que es lo que comentabais con Jordi hace un momento, pero se hace ya muy difícil pensar que vas a hacer nunca un concierto para 5 personas, ¿no?
Bueno, nunca se sabe al final, o sea, esto es como una posibilidad que siempre está ahí porque nunca se sabe qué va a pasar. pero bueno, lo que digo ahí es verdad que bueno, al final yo creo que lo que estoy diciendo ahí, no estoy diciendo que no me merezca lo que me está pasando o algo así, sino que es verdad que el recorrido que he tenido para llegar aquí no es el recorrido que se tiene normalmente o no es el recorrido natural. Uh-huh. Entonces, claro, porque he pasado de cero a de repente estar en una posición mediática como muy alta y claro, no tengo como en algunas situaciones o lo que sea, pues igual me falta experiencia, ¿no? Para saber cómo actuar o cosas así, pero bueno, también, pues es un poco la parte mala que tendría del hecho de haber ido a Operación Triunfo, pero al final yo no me arrepiento de haber ido porque luego, o sea, en la balanza de lo bueno y lo malo, lo bueno gana muchísimo más, pero sí que es verdad que esto es un poco lo que a veces me puede preocupar, ¿no? El hecho de no haber tenido una experiencia o de no haber tenido un recorrido así como más largo para aprender todo lo que conlleva esto.
¿Y hasta qué punto la malla que vemos en Una Vuelta al Sol se acerca a cómo eres de verdad?
Bueno, pues en esas situaciones soy así, o sea, es como, es verdad que en muchas situaciones no se me ve y no se sabe cómo soy, pero yo creo que se acerca muchísimo. O sea, en esas situaciones estoy siendo yo 100% al final.
No, y estábamos hablando también, empezamos la entrevista preguntándote cómo estabas, qué estabas haciendo, si habías podido componer algún tema. ¿Por dónde pasa tu futuro más inmediato con esta situación en que estamos viviendo tan excepcional, Amaya?
¿Por dónde pasa mi futuro? ¿A qué te refieres?
A nivel musical.
Es decir,
si estás componiendo, si estás, vaya.
Sí.
Porque nos ha pillado todos, pues, nos ha dejado todos fuera de juego, evidentemente, esta crisis que estamos viviendo. Pero ¿cómo la encaras tú, no?
Claro, pues es verdad que hay como muchísima incertidumbre. Por ejemplo, yo ahora pues estaba con Nuria, además de gira y todo. Y claro, todos los conciertos que íbamos a tener ahora pues se han aplazado para nuevas fechas, pero tampoco se sabe si en esas nuevas fechas se van a poder hacer. Sí. O sea, es como que hay mucha incertidumbre. Pero bueno, yo a pesar de esto, pues también hay como igual muchas otras formas para hacer música. O sea, no solo son los conciertos, igual como puedo probar otras cosas, yo qué sé, por medio de las redes sociales, que no las utilizo mucho, pero por ejemplo esta cuarentena sí que es verdad que estoy como intentando un poco entrar más ahí, como estar más activa. Y claro, en las redes sociales también puede ser un medio muy muy fuerte para pues eso, para darte a conocer o para, ¿sabes?, para un poco visibilizarte.
Sí.
Y entonces estoy como un poco pues buscando nuevas formas y también como intentando seguir haciendo cosas sin parar.
Núria, a tu la crisi, aquesta crisi del coronavirus, ha afectat la promoció del nou disc? Mira, deixa'm sentir-lo. Així de bé, no sé si creus que és un temps perdut tot això que ens està passant o en tot cas, vaja, és un disc que no es podrà promocionar com cal amb entrevistes i concerts.
Home, és estrany perquè m'ha pillat en una època molt concreta, no? Que de fet considero que tenim sort perquè com a mínim hem pogut fer el concert de presentació, vull dir que ha sigut una gira curta però va anar molt bé. Però clar, sí, és molt estrany, no? Perquè no sé quan podrem tornar a fer concerts, però sí que s'haurà quedat com aquest disc una mica en tierra de nadie, no? Però això li ha passat a tothom que ha tret material en aquesta època. Jo crec que serà molt memorable. D'aquí molt temps m'escoltaré aquest disc i ho recordaré tot i fliparé bastant amb la situació.
Totalment. De fet, avui, ara que parlàvem i també ho fèiem amb la Maya, aquestes noves maneres de fer música, parlant d'una iniciativa que es diu La Sardina, en què tu hi participes, no? Que em sembla que també hi ha el Ferran Palau i altres artistes, com les Sea Sisters.
Sí, exacte. Sí, de fet, avui he vist que s'ha confirmat.
Sí, sí. Ho hem explicat a aquest matí. Explica'ns en què consisteix.
Ara em pilles una mica amb boles. Perquè... No, diria que és una entrevista. Són entrevistes que es fan en directe.
Sí,
però
correcte.
Però ara no recordo ben bé quin és el tema.
Em sap greu per aquest atracament, però en tot cas em sembla que feu una sèrie de...
No et preocupis.
De videotrucades, de pagament.
Exacte.
És a dir, és una nova manera d'acostar-vos al públic. És a dir, que no és només fer un Instagram Live perquè ens entenguem, en el qual vosaltres toqueu. Vaja, crec que va així. Si no és així, o si tens inputs que no és així, em corregeixes, eh? Però crec que vosaltres llavors oferiu aquests concerts més a la carta en què podeu interactuar també amb els vostres fans. Crec que va així, no? Et sona, Núria?
Sí, sí, ara m'ha sonat, perdó, és que...
No,
però trobo que és molt bona iniciativa, perquè realment ara s'han de buscar opcions, a part d'això dels... Hi va haver com tota l'avalanxa d'Instagram Lives als principis de la quarantena i tot plegat, i al final també s'ha de buscar una sortida i una opció que també pugui ser remunerada, no? Perquè... No sé quan durarà això, però s'han de buscar opcions, perquè si no, no podem estar tirant d'anar fent de tant en tant un live a l'Instagram i ja està, no?
Vull
dir que trobo que és molt, molt bona iniciativa i també molt interessant que sigui una entrevista i que hi hagi una mica d'interacció.
És adaptar-se, bàsicament, als temps moderns i a la situació, sobretot, especialíssima en què ens trobem tots plegats. I, sobretot, també el Ferran, que havia tret disfer a poc. Vaja, també és una manera d'arribar als vostres fans d'una manera molt directa. Com també ho és, evidentment, mirar aquest documental dirigit pel Marc Pujolà, protagonitzat per la Maya Romero, aquest Una Vuelta al Sol, que podeu trobar a Amazon Prime. Amaya Romero, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, pese a las circunstancias. Un abrazo muy, muy grande. Núria, muchísimas gracias también. Marc, un abrazo a todos dos y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Merci a vosotros. Un abrazo a todos.
Adiós, adiós, adiós. Son las 11:37. Fem una petita pausa y tornem a seguir.
El món a RAC 1, amb Joan Lluís García.